Bienvenidos una vez más a esta edición especial del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Yasmín López y estas son las noticias. Paquete de estímulo estancado en el Congreso de Estados Unidos. Serias penalizaciones por incumplimiento de normas anti-COVID-19 en Guatemala. De mal en peor, la economía latinoamericana pronostica el Banco Mundial. De productor de cerveza a fabricante de alcohol en gel, el aporte de una empresa al bienestar comunitario.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
El Congreso estadounidense debate nuevas medidas de estímulo económico necesarias para amortiguar la crisis generada por el nuevo coronavirus, mientras la Casa Blanca no aclara un posible acuerdo petrolero con México. Bricio Segovia tiene más detalles.
Las discrepancias entre el partido gobernante y la oposición retrasan en el Congreso la aprobación de nuevos paquetes de ayuda económica a distintos sectores de la población, una asistencia que se considera necesaria para enfrentar la crisis generada por el nuevo coronavirus. Desde la semana pasada, ambos partidos debaten un conjunto de medidas de 250 millones de dólares solicitado por la administración para ayudar a las pequeñas empresas. Se sumaría a los 350 millones que ya se aprobaron el mes pasado. Sin embargo, la oposición demócrata se niega a darle el visto bueno sin que en el paquete se incluya un presupuesto adicional para el sector sanitario y los gobiernos locales y estatales. Y en plena pandemia, la Casa Blanca no confirma si finalmente cubrirá la reducción de la producción de petróleo que no llevará a cabo México en el acuerdo alcanzado el domingo con las principales potencias petroleras del mundo, como sugirió el presidente Trump el jueves pasado.
México iba a reducir 100.000 barriles de su producción y yo iba a cubrir el resto y ellos nos lo podrían compensar más adelante.
Para controlar el precio del petróleo afectado por la crisis, a México le tocaba recortar 400.000 barriles al día, pero alegó que solo podía cumplir con 100.000. Desde el domingo y hasta este momento, la Casa Blanca no ha respondido a la solicitud de La Voz de América para que aclare si el acuerdo petrolero contempla la sugerencia que hizo el presidente Donald Trump. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Con más de 10.000 muertes, Nueva York no descansa en su lucha contra el COVID-19. La batalla en las primeras filas la libran paramédicos como George Contreras, quien compartió con nuestra reportera Celia Mendoza su experiencia en medio de la pandemia.
Aquí estamos de noche empezando la guardia. Vamos a ver qué nos trae esta noche.
Pasadas las 7 de la noche, inicia su turno de 12 horas el paramédico neoyorquino de padres ecuatorianos, George Contreras. Él forma parte de los hombres y mujeres que hoy están poniendo sus vidas en riesgo en la lucha contra el nuevo coronavirus.
Usualmente la ciudad de Nueva York tiene más o menos 4.000 a 4.500 llamadas por día al 911. En las últimas semanas hemos visto un aumento tremendo en el número de llamadas. En estas semanas hemos visto días que han tenido más de 7.200 llamadas por día.
Desinfectado. El paramédico Contreras, quien compartió con La Voz de América videos durante su turno, habló vía Skype.
El público no lo ve, ni lo escucha, los llantos que están en el momento que alguien muere en su casa o en el hospital.
La situación es crítica, asegura Contreras, y esto se refleja en las cifras entregadas por el Departamento de Bomberos de Nueva York, quienes indicaron que en los primeros 5 días de abril, 1.125 personas fueron declaradas muertas en sus casas, mientras en el mismo periodo, en 2019, fueron 131.
Está el nuevo sistema, como estás tan estresado, el proceso ahora es que después de intentar reanimar a un paciente, haremos todo lo posible, pero si desafortunadamente no cambia, no mejora el paciente, lo tenemos que dejar en el lugar donde lo encontramos, en su casa, y no lo vamos a transportar al hospital.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
A pesar de que las cifras de infectados y muertos por el coronavirus continúan aumentando, autoridades en California dicen que se está aplanando la curva en este estado, es decir, que se está reduciendo la velocidad de la transmisión. Sin embargo, no hay planes de recortar las medidas de contención. Verónica Villafañe, desde Los Ángeles, nos explica por qué.
Esta es la nueva realidad en Los Ángeles. uso obligatorio de máscaras al ir a negocios esenciales como supermercados, que ahora han implementado medidas adicionales, incluyendo controlar el ingreso de clientes, colocar separadores de plexiglás para proteger a cajeros y marcar espacios de distanciamiento social.
Estas prácticas son las mejores herramientas que tenemos para frenar la propagación de COVID-19 y están haciendo su trabajo.
Y bajo la recomendación de la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, seguirán en pie hasta por lo menos el 15 de mayo.
Pero esto significa que las empresas no esenciales se quedarán cerradas. Este es crítico. Nosotros podemos continuar a salvar las vidas. Y el aviso del Departamento de Salud Pública es a continuar hasta mayo.
Pero es muy probable que las medidas sanitarias y la cuarentena se prolonguen aún más. Funcionarios de salud compartieron un nuevo modelo que proyecta que si se levantaran las medidas de restricción ahora, para el 1 de agosto, más del 95% de los residentes en el condado de Los Ángeles resultarían infectados. Si se mantiene la orden tal cual, ya en vigencia hace 3 semanas, el 30% podría infectarse. Pero si se implementan medidas adicionales de restricción, el número de infectados bajaría al 5,5%.
Funcionarios de salud pública no aclararon qué otras medidas podrían implementarse, pero advirtieron que es absolutamente necesario que todos aumenten significativamente las medidas de distanciamiento social, incluyendo reducir salidas a hacer compras. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En Florida, la cifra de contagios se ubica alrededor de 20.000 personas. Mientras se elevan tanto el número de infectados como también de fallecidos, se incrementa el índice de desempleo, incluso en la empresa que representa ser el mayor empleador de ese estado. José Pernalete nos informa.
Durante este fin de semana se ha establecido como obligatorio el uso de las mascarillas en establecimientos de operaciones esenciales y podrían presentarse cargos contra quienes no las lleven. La medida se implementa cuando las cifras de infectados de coronavirus en Florida es de aproximadamente 20.000 personas.
La policía de Miami-Dade sigue visitando los comercios y sitios de construcción para asegurarse que están siguiendo la orden de usar máscaras y los negocios que no están cumpliendo serán cerrados. Esto incluye restaurantes, bodegas y farmacias. También tienen que poner máscaras en los buses, carros de alquiler y trenes. Los pasajeros en el transporte público que no estén cumpliendo no van a poder montar el autobús, el metro o los carros de alquiler.
Por otra parte, la pandemia sigue elevando el índice de desempleo. La empresa de entretenimiento Disney ha anunciado la cesantía de aproximadamente 43.000 trabajadores de sus parques en Orlando a partir del próximo 19 de abril.
This is a decision that the union doesn't like.
Al sindicato no le gusta esta decisión, pero está dentro del derecho de la compañía despedir a los empleados en esta situación. Serán inmediatamente elegibles para inscribirse en beneficios de desempleo a través del estado de Florida. Aseguramos un acuerdo histórico que brindará atención médica por 12 meses a cualquier miembro del departamento de Disney.
Entre tanto, esta semana la Guardia Nacional en Florida apoya a trabajadores del sector salud para recoger pruebas de detección de coronavirus en casas de personas con edad avanzada o de discapacitados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Durante la pandemia, los cuidadores de los centros infantiles no solo resguardan a los niños, también fungen un papel primordial en la formación de hábitos de gran utilidad durante este periodo. Alonso Castillo nos amplía.
¡Qué lindo!
Las guarderías infantiles en Florida son imprescindibles para un gran número de padres de familia que desempeñan labores esenciales para la sociedad.
Tienen que lavar las manitos constantemente.
Conforme pasan los días, propietarios de algunos centros infantiles han optado por cerrar, por lo que los que siguen abiertos prestan un servicio crucial.
Le damos fondos a organizaciones sin ánimo de lucro, a organizaciones que aplican para proveer los servicios que nosotros queremos que ellos den en la comunidad.
Según Sandra Camacho, portavoz de The Children's Trust, organización subsidiada por los votantes del condado de Miami-Dade, respaldar jardines infantiles es una misión impostergable. Para el director de uno de los centros, la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de la labor conjunta entre los padres de familia y quienes cuidan a los menores.
Más que ser un lugar para cuidar niños simplemente, son un centro de educación, de formación, de aprendizaje temprano, donde se inician los mayores hábitos.
Según Elisa Rosales, una de las cuidadoras, la entrada de personas ajenas al centro está prohibida y en los salones de clase no puede haber más de 10 alumnos presentes.
Les enseñamos a los niños que debemos mantener distancia, lavarnos las manos constantemente, ya sea en la casa, en la escuela, en todos los lugares donde ellos salen. No permitimos personas ajenos al centro.
La tutora agregó que en todo momento vigilan el distanciamiento social y el cumplimiento de reglas estatales para prevenir el coronavirus.
Un registro, un libro con la fiebre, la temperatura del niño.
El gobernador Ron DeSantis ha declarado que no tiene la intención de ordenar el cierre de los centros de cuidado infantil. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Más de 1.3 millones de hogares y comercios quedaron sin energía eléctrica en el sur de Estados Unidos este lunes. Unos 8 estados se vieron afectados por un severo sistema de tormentas que en algunas localidades incluyó el paso de tornados, con un saldo de 22 personas muertas. Usted quédese con nosotros porque al regresar, Guatemala impone fuertes multas y cárcel por incumplimiento de normas preventivas.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
No portar mascarilla será penalizado con una multa que puede ir desde hasta $20,000 en Guatemala, y quien incumpla el aislamiento obligatorio podría incluso terminar en la cárcel. Este es el informe de Eugenia Sagastume.
Ya lo había anunciado y lo confirmó para iniciar la semana. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, confirmó en cadena nacional que el uso de mascarilla es obligatorio sin distinción alguna, incluso dentro de las viviendas. Pero eso no es todo. Quien lo incumpla podría terminar pagando una costosa multa.
En caso de incumplir el uso adecuado de la mascarilla, se considera una infracción contra la salud pública y se deberá en todo caso determinar la naturaleza de la sanción. Hago énfasis que la multa puede oscilar desde 7,000 quetzales hasta 150,000 quetzales.
Actualmente hay más de 10,000 personas en cuarentena, pero quien deba guardar esa medida de aislamiento y no lo haga podría terminar en la cárcel.
Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa el aislamiento o la cuarentena o quienes colaboren con ello serán responsables penal y civilmente de las consecuencias que puedan derivar de contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas correspondientes que pueden alcanzar hasta 6 años de prisión.
El mandatario estableció también como obligatorio el distanciamiento social, respetando entre sí al menos 1.5 metros de distancia entre personas, y restringió la circulación de personas mayores de 60 años, argumentando el alto riesgo que corren ante el contagio de COVID-19. Por una semana más están prohibidas las actividades deportivas, culturales, sociales y religiosas, y persiste el toque de queda desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Quito, Ecuador, se intensifican acciones para evitar un contagio masivo por coronavirus similar al que ya ocurrió en Guayaquil. Néstor Aguilera dialogó con el alcalde de la capital, quien habló sobre un millonario plan de acciones.
A diferencia de Guayaquil, donde ha perdido la vida un número no determinado de personas a causa del coronavirus, Quito no se ha visto desbordada por los contagios, ni tampoco por cifras elevadas de muertes debido a la enfermedad. Hasta este domingo registró, según el Ministerio de Salud, 579 casos confirmados de COVID-19 y 24 fallecidos, muy lejos del total nacional que supera los 7.500 y más de 700 muertes, entre confirmadas y con sospecha de haber tenido la enfermedad. La Voz de América dialogó con el alcalde metropolitano de la capital de Ecuador, Jorge Yunda, médico y radiodifusor de profesión, quien se mostró cauto sobre las bajas cifras registradas hasta ahora.
Tenemos nosotros la preocupación de que en cualquier momento se desborde.
Yunda prefirió no referirse a la crisis desatada en Guayaquil a causa de la propagación de la enfermedad. Según un reporte del Ministerio de Salud hecho público este domingo, en esa ciudad hay cerca de 7.500 casos.
El aislamiento está bien en esta primera etapa, pero ahora tenemos que conseguir pruebas para diagnosticar quién es positivo y quién es negativo.
Sin embargo, en la capital también se conocen denuncias de irrespeto a las decisiones implementadas. Es por eso que el alcalde Yunda se vale constantemente de diversas plataformas digitales para extender su mensaje a los 2.700.000 habitantes de Quito.
Acá lo único que nos puede salvar la vida, reflexionando todo lo que pasa en el planeta, es el uso obligatorio de la mascarilla.
Por ahora, el municipio de Quito intensifica las acciones para evitar la circulación de vehículos y personas como medida preventiva. Además, aplica fuertes sanciones por el no uso de la mascarilla o tapabocas. Sin embargo, el alcalde afirma tener todo listo para la implementación de 2 centros de aislamiento temporal. Todo eso con una inversión superior a los $4 millones. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Gobiernos locales de El Salvador instalaron sistemas de aspersores para desinfectar vehículos particulares y camiones a la entrada de zonas de alta concentración poblacional y mercados municipales. Enrique López informa que el objetivo es minimizar el contagio por coronavirus entre la población.
En el municipio de Colón, departamento de La Libertad, el gobierno local ha decidido incrementar las medidas sanitarias luego que se registrara el primer caso comunitario de coronavirus. El alcalde en funciones, Elmer Carballo, instaló un arco con aspersores que distribuyen un líquido desinfectante sobre los vehículos. La comuna replicará este sistema en las zonas de mayor concentración de población para reducir el riesgo de contagio del COVID-19.
Para que podamos desinfectar tanto a los vehículos como las llantas de los vehículos y que tampoco es corrosivo. Este no daña a ningún equipo que pasa sobre la zona y nos permite tampoco dañar la piel ni a las mascotas.
La alcaldía de San Salvador también fabricó un sistema de aspersión en la entrada del mercado de mayoreo La Tiendona, con el objetivo de desinfectar un promedio de 500 a 800 camiones que, a diario, ingresan al país con todo tipo de productos, como frutas y verduras provenientes de Guatemala y Honduras. Durante los próximos días, se llevará este sistema al resto de los mercados municipales para garantizar la salubridad.
Lanzarle a los vehículos que van ingresando por medio del sistema de aspersión un amonio especial que se ocupa específicamente para el tema de alimentos. Esto no tiene nada de nocivo para las personas, ni mucho menos daña los metales de los vehículos que se introducen.
Las autoridades municipales también implementan acciones sociales, como la entrega de víveres a las familias más necesitadas de cada localidad, y así evitar que salgan de sus casas, lo que incrementaría su vulnerabilidad y riesgo de contagio del COVID-19. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
En minutos, oscuros pronósticos para la economía latinoamericana. Ya volvemos.
Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica y el respirador N95. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @boanoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Expertos emiten pronósticos negativos de manera generalizada sobre la región latinoamericana tras el paso de la pandemia. El Banco Mundial, en un nuevo reporte, dice que este golpe se suma al descontento social y al movimiento en los precios del petróleo. Laura Sepúlveda tiene el reporte desde Nueva York.
Con un pronóstico muy negativo, ve Martín Rama, economista jefe para América Latina del Banco Mundial, la expectativa económica sobre la región, pues la crisis actual cuenta con un ingrediente adicional a situaciones anteriores por la baja demanda que se registra a cuenta de la imposibilidad de trabajar que tienen muchos sectores.
Vemos en el tamaño de los estímulos que están proponiendo distintos países una gran variedad y que está básicamente correlacionada, por ejemplo, con el nivel de deuda que tiene el país. En algunos casos se puede movilizar un punto de producto, en otros casos como Perú se puede llegar hasta como 7 puntos.
Latinoamérica estaba en una situación difícil y pasará a una mucho peor, asegura, pues hay muchas economías con una alta tasa de informalidad en la que gran cantidad de la fuerza laboral del país no cuenta con un seguro de desempleo, por ende no cuenta con garantía alguna de ingreso. La crisis que vivirán otros países, especialmente aquellos que son potencia, también generará impacto sobre nuestra región en 3 aspectos: la demanda, el petróleo y el turismo, según la solidez de la relación con el polo hacia el cual se inclinan.
América Central, el Caribe, están mucho más orientados hacia el G7. Si uno toma América del Sur, está mucho más orientada hacia China. ¿Cómo se van a recuperar? ¿A qué velocidades se van a recuperar China y los países del G7? Va a tener consecuencias diferentes para la región.
Siendo el petróleo una de las riquezas de la región, se prevé que será uno de los aspectos de impacto.
No sabemos si una reducción de la oferta, un acuerdo entre los países productores va a traer de nuevo los precios a niveles más altos, pero en este momento hay una demanda que se ha desmoronado por la crisis económica y hay una abundancia de oferta de petróleo enorme.
Por lo mismo, un bajo crecimiento de los países avanzados deja pensar que el precio del petróleo seguirá a niveles bajos, según el experto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y ahora vamos con el panorama internacional. En Italia, las autoridades reportan las cifras más bajas de muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en las últimas 3 semanas. En España, se reanudan paulatinamente las actividades en algunos sectores de la economía, pero las autoridades advierten que esto no significa el levantamiento de ninguna de las medidas impuestas. En Rusia, la situación empeora y el Kremlin pidió movilizar recursos para los peores escenarios. Esta y otras noticias puede encontrarlas en nuestro sitio web boanoticias.com. Y continuamos. Gobiernos en el mundo toman medidas restrictivas sin precedentes para contener el nuevo coronavirus, pero grupos defensores de los derechos humanos advierten sobre un posible abuso de poder de las autoridades. Desde Washington, Belén Mora nos amplía.
Las medidas extraordinarias aplicadas a las libertades fundamentales son necesarias en muchos casos en medio de la pandemia del COVID-19. Así lo reconoce Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
Pero tristemente también estamos viendo gobiernos que están más enfocados en usar el virus como pretexto para reprimir a sus críticos y consolidar su poder.
Precisamente en China, donde se originó el virus, médicos de Wuhan trataron de alertar al mundo sobre los peligros de la enfermedad.
Y las autoridades chinas, en lugar de prestar atención a esa advertencia, la suprimieron, los censuraron, los reprendieron. Y eso dio al virus una desastrosa ventaja de 3 semanas, durante la cual se volvió global.
Desde entonces, muchos países restringieron las protestas, suspendieron los procedimientos judiciales y los controles habituales al poder, y otorgaron mayor autoridad a las fuerzas de seguridad para reforzar el encierro. La relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos, Agnes Callamard, advierte sobre este panorama.
In the name of saving as many lives as possible,
en nombre de salvar tantas vidas como sea posible, estamos poniendo en mayor riesgo la vida de los grupos más vulnerables. La historia nos dice que esos momentos son situaciones en los que es probable que se abuse de los poderes policiales.
Por ahora, las restricciones a las libertades son una herramienta en la lucha contra el COVID-19, pero el temor de algunos es que estas medidas se extiendan más allá de la contingencia. Belén Mora, Voz de América.
Al volver, conozca el lado solidario de un fabricante de cervezas.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Allen, como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Una fábrica de cervezas muestra su lado más solidario ayudando en la crisis del coronavirus. Han aprovechado el alcohol de sus almacenes para producir gel desinfectante y regalarlo a la comunidad, muy necesario en estos tiempos. Anthony Belchi tiene los detalles desde Miami.
Hace unas semanas esta fábrica de cerveza artesanal elaboraba su propia bebida, pero ahora con la crisis del coronavirus están aprovechando el alcohol para otro fin, producir antiséptico. Así lo cuenta César Vázquez, gerente de Unbranded, la empresa impulsora.
Nosotros tenemos un barril de alcohol isopropílico que nosotros ponemos a hacer hand sanitizer.
Aunque pueda crear confusión y alguno tenga la tentación de beber, cuidado porque ahora estas botellas no llevan cerveza, sino alcohol. La población en Miami está muy agradecida con el gesto de esta compañía hispana que ha aportado su granito de arena para combatir la crisis.
Tienen los recursos que tienen para poder ayudar a las personas, como ahora no se encuentra el alcohol en ninguna parte por las tiendas.
Cientos de vehículos hacen fila para recoger su botella de cristal con alcohol desinfectante en los exteriores de la fábrica. algo impensable hace unas semanas.
Lo que estamos pasando ahora mismo en el país es una crisis muy fuerte, que estamos viendo que el virus de coronavirus está afectando a mucha gente.
Hialeah, al lado de Miami, es donde se encuentra una gran población de personas de la tercera edad, las más vulnerables. Por eso muchos esperan largas horas para conseguir su desinfectante.
No hay nada para protegerse uno las manos.
Muchas fábricas de licores de todo el país han sacado su lado más solidario y ahora producen gel antibacterial. Y es que ellos aún tienen la materia prima más buscada en estos días, el alcohol. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Bueno, y nosotros nos despedimos con el concierto de Pascua del tenor italiano Andrea Bocelli desde la conocida Catedral Duomo de Milán. Millones de personas alrededor del mundo se unieron a la transmisión en vivo a través de YouTube. Más de 25 millones de veces ya se ha reproducido este video, que además de exponer la majestuosa interpretación de Bocelli, también mostró imágenes de las calles vacías de París, Londres y Nueva York. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima.